secretario. Cuenta, por favor.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, informar a la comisión de un nuevo proyecto. En este caso, que fue iniciado en moción de los honorables diputados, señores Flores y señores Álvarez Salamanca, Castro, Hernández, Jürgensen y otros, que establece, que modifica la ley que establece el pago a 30 días para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel. Se dio cuenta en la sala, en la sesión de ayer, y la sala dispuso que fuera conocido por la Comisión de Economía. Ya para atrás.
Okay.
No, y también urgencias en el carácter de suma respecto del proyecto en tabla y también carácter de simple respecto del proyecto que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. Y finalmente hay una solicitud de audiencia del señor Marcelo Correa, director vicepresidente de ACHIPI, Asociación Chilena de Propiedad Industrial, por el que solicita que dicha entidad sea invitada a exponer durante la discusión particular del proyecto en tabla, que modifica la ley 19.39 sobre la propiedad industrial. Eso es.
Gracias, presidente. Tuve una solicitud de audiencia en la semana por el tema de la ley de turismo. Me hicieron un planteamiento respecto del concepto de turismo, básicamente sobre eso, y que estaba en el fondo restringiendo la actividad a un grupo de operadores. Y la segunda decía relación con que la ley entra en vigencia de inmediato y no hay ningún plazo para que puedan adaptarse a los cambios los operadores. Entonces pedían que tuvieran especial cuidado en eso y van a hacer llegar la propuesta de indicación que creen que debe haber en ambas materias. Y creo que son temas que deberíamos considerar cuando se reanude esta discusión, que además entiendo tiene plazo adicional pedido por el
Ejecutivo. ¿Cuándo es la continuación de la prensa?
Hoy.
¿Hoy?
¿Y hay noticia?
Hasta las 12. Presidente, también hay otro asunto del cual corresponde dar cuenta y está en las tablas de cada uno de los parlamentarios. Y es un trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional a petición de esta comisión, que es análisis de los conceptos de producto farmacéutico y producto biológico, que fue lo que debatimos en la última sesión y quedó pendiente. Está con nosotros también el analista de la biblioteca, el señor Paco González, por si la comisión quiere escuchar una exposición sobre este trabajo.
¿Habría venido del Instituto de Salud Pública? ¿No?
La directora se excusó, pero dijo que vendría en su representación el director jurídico del Ministerio de Salud, don Jorge Hübner. Sí, pero hasta el momento no ha llegado.
A ver, dos temas que debemos resolver. Primero, hay una solicitud de audiencia a Chipi, y la verdad que estamos ya en la discusión en particular.
¿No? ¿En la discusión particular igual cómo recibe?
No estoy bien, pero no dará para que termine hoy día, porque creo que no son muchas las indicaciones que faltan.
Son 12.
A lo mejor sí,
pero
si se despacha.
¿Podría invitarlo para la próxima sesión igual?
No, lo definimos
al término de la sesión. Sé que
sí, porque ellos estuvieron, ¿no?
En un primer informe.
¿Y
sí?
¿No dijeron por qué en particular? ¿Cuál era el tema que les preocupaba?
No, dijeron que en general, que cuando vinieron les habían dicho que les iban a invitar a la discusión particular y que todavía no recibían invitación.
Y es verdad.
Era así.
Eso es cierto. Pero, presidente, invítenlos para el próximo miércoles. Y ahí dejamos un artículo por despachar y cerramos el miércoles, si es que no terminamos el día, dejemos uno y cerramos el próximo miércoles sí o sí.
Bien, ¿qué pasa nomás lo...?
Con eso se resuelve el tema. No haría mucho una semana.
Primero. Entonces, vamos a continuar con el estudio de las indicaciones que se presentan al proyecto de ley que modifica la ley número 19.039 de propiedad industrial, la ley 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y el Código Procesal Penal, con urgencia calificada de suma, boletín número 12.135-03. Vamos a saludar a los invitados. Bien, saludamos a la señora directora. También estaría el jefe de la edición jurídica del Ministerio de Salud y los asesores del Ministerio de Economía. Sí. ¿Está la biblioteca?
Sí.
¿Puede exponer el informe que realizaron?
Entonces comenzamos con el análisis de los conceptos de producto farmacéutico y producto biológico. Trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores. Se pidió mediante oficio una aclaración respecto y una relación respecto a la definición de los conceptos de productos farmacéuticos y productos biológicos. A un oficio, el oficio 1381, en donde lo que se hizo fue buscar las definiciones respecto a estos conceptos, y primero nos vamos al decreto fuerza de ley 725, en donde señala un extracto, como dice ahí, que producto farmacéutico es cualquier sustancia biológica, sintética, una mezcla de ella originada mediante síntesis de procesos químicos, biológicos y biotecnológicos. Esto es importante recalcar porque para la elaboración de estos productos farmacéuticos se requieren de productos biológicos. El concepto de producto biológico se hace mención en dos partes. Uno, que es utilizado a nivel farmacéutico y a la vez en productos orgánicos agrícolas. Ahí vamos a hacer la salvedad en cada uno de ellos. En el caso de los productos farmacéuticos, se utilizan como obtención de productos, organismos bio, así como tejidos, fluidos, que en otras partes lo que es para la elaboración de sueros, bacterias, entre otras cosas, se utilizan estos productos vivos. En cambio, para los productos orgánicos agrícolas, se utilizan como un equivalente el concepto de productos biológicos. ¿Ya? Al analizar también otras regulaciones internacionales respecto a los productos orgánicos agrícolas, no lo señalan como productos biológicos los productos orgánicos, pero acá sí se pone como un equivalente a este concepto. Entonces, al analizar y lo que se busca, más o menos lo que se pidió en el oficio, la relación que existe entre los productos farmacéuticos y productos biológicos es que gran parte de los productos farmacéuticos se producen con productos biológicos, que son los tejidos, microorganismos, sangre, entre otros. Y haciendo esta exclusión que puede haber quedado la duda, que es lo que se analizó, que se puede entender como un concepto también de un producto orgánico agrícola, pero es como un término que se utiliza. Es más o menos lo que se hizo, el estudio que se hizo respecto a estas dos definiciones.
Señores senadores, ¿alguna consulta?
El análisis que hace la biblioteca confirma el tema de género especies del que hablábamos la vez pasada, y a mí, al menos, presidente, me gustaría saber la opinión del Ejecutivo y cómo lo recogemos en el proyecto, para que quede claro.
Directora.
Señor presidente, y señores senadores, como se indicó en la sesión anterior, desde la perspectiva nuestra, los productos biológicos están contenidos dentro de los productos farmacéuticos, que pueden ser productos farmacéuticos de síntesis química o productos biológicos. Por lo tanto, hacer la distinción en la indicación desde nuestra perspectiva no debe ser así, para continuar con una armonización de nuestra normativa y de cómo están contenidos los productos farmacéuticos en nuestras en el reglamento del Instituto de Salud Pública y en otros organismos, en otros cuerpos regulatorios. Por lo tanto, siguiendo la línea de lo que ha indicado la biblioteca, se insiste en que los productos biológicos están contenidos dentro de los productos farmacéuticos y por lo tanto hacer esa distinción no sería correcto.
Quedé con una tremenda duda, ¿por qué no sería correcto hacer la distinción? Perdón, presidente.
Porque están con los productos biológicos, sería la especie, el género sería los productos farmacéuticos, estarían contenidos. Uh-huh. En nuestro cuerpo, y aquí se detalla con mayor precisión, en el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos se habla de productos farmacéuticos en general sin hacer una distinción con respecto a los productos biológicos. Hacer esa distinción a través de la excepción volar sería hacer una diferenciación que no existe, que nos llevaría a otras... una diferenciación que no armonizaría y no sería concordante con las regulaciones que existen ante el reglamento del Instituto de Salud Pública y en otros cuerpos normativos. Por eso creemos que al estar contenido no es necesario hacer la diferenciación. Sí, es bueno y está contenido dentro de la indicación el incorporar los productos agroquímicos.
¿Y quedaría entonces, secretario, perdón, presidente, el texto, cómo quedaría si dijéramos la indicación? ¿En qué artículo estábamos?
Sí, esta indicación está en la página 46 del comparado y recae en el artículo 49 de la ley sobre propiedad industrial. Es una indicación del senador Lacón. Sí. Presidente.
¿Qué artículo estamos?
Estamos en la página 46, la indicación 4 de la torre.
Yo también tengo que informar que me acaban de entregar un oficio del señor Jorge Hübner, que es jefe de la dirección jurídica que estábamos esperando, con el que informa sobre la consulta. Dice que es una respuesta que lo hace a petición de la directora del Instituto de Salud Pública. Yeah. Y por lo que alcanzo a ver, él concluye que de partida menciona el artículo 95 del Código Sanitario, que define que se entenderá por producto farmacéutico o medicamento cualquier sustancia natural, biológica, sintética o las mezclas de ellas. Y en la parte de las conclusiones dice: la indicación número 4 propuesta por el senador Latorre incluye referencias a dos conceptos que no están reconocidos por la normativa sanitaria, a saber, la categoría de productos biológicos como separada y distinta al concepto de producto farmacéutico y la noción de autorización o registro de seguridad. En atención a lo expuesto, de aprobarse la indicación propuesta y para evitar problemas de concordancia con el resto de la normativa aplicable, se sugiere adaptar el lenguaje empleando los conceptos productos farmacéuticos y registro o autorización sanitaria.
¿Y qué opina el Ejecutivo de esa propuesta del Instituto de Salud Pública?
Estamos, señor presidente, sí, estamos de acuerdo con la, porque sigue la misma línea de lo que estamos señalando, que en pro de la concordancia y armonía de distintos cuerpos normativos, deberíamos solamente hablar de productos farmacéuticos, ya que los biológicos están incluidos dentro de los productos farmacéuticos.
O sea, presidente, que podríamos acoger la indicación del senador Latorre haciendo la adecuación que sugiere el Instituto de Salud Pública.
Con esa adecuación, incluyendo la mención a productos biológicos, uh-huh, y utilizando los mismos verbos rectores que surgen de las patentes. Por lo tanto, acogerlas con ciertas modificaciones sería, y que nosotros tenemos una propuesta de redacción que le podemos
¿Le parece a este? Sí. ¿A este el oficio? Sí. ¿Le parece que nos den la propuesta, presidente?
Sí, habría que redactarla.
Es que tenemos una propuesta. Tenemos una propuesta. Entonces, la propuesta de redacción alternativa a la indicación del senador Latorre sería la siguiente: La patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico, agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.
Tengo un solo comentario. Eliminan la palabra utilizan.
Sí.
¿Por qué?
Porque los verbos que surgen desde la patente son importar, exportar, fabricar, produzcan. La utilización sería una explotación distinta que el objetivo que tiene la excepción volar. La excepción volar lo que busca es que yo pueda importar, exportar o fabricar el medicamento con el único objeto de obtener la autorización sanitaria para dicho producto una vez que ya caiga la patente.
Presidente, perdón, pero todo me parece perfecto, pero si puede hacer todo eso, ¿por qué no lo puedo utilizar con la autorización respectiva?
Porque el único objetivo es la autorización, el objeto de la excepción es que yo pueda obtener la autorización sanitaria. Ningún otro tipo de explotación u utilización. Es importar el producto, a fin de entregarlo ante el ISP, por ejemplo, para que yo pueda obtener la autorización sanitaria. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo más concreto. Voy a dar un ejemplo.
Sí,
si ya existe una patente para un producto farmacéutico, una patente vigente, la excepción permite que yo pueda traer, importar ese producto farmacéutico o fabricarlo o exportarlo con el fin de, única y exclusivamente, obtener la autorización sanitaria para que comience a tramitarla antes y así cuando caiga la patente ya tenga la autorización, esté listo. Esa es la excepción volar.
Pero si obtengo la patente, ¿voy a poder utilizarlo?
Es que no es el titular de la patente quien tiene...
Entonces,
es una excepción.
Es
contrario.
Pasa a ser un...
No, el que pide, que utilice ese mecanismo, no es el titular de la patente, es un tercero.
Uh-huh.
Entonces,
sí, pero si ese tercero, perdón, presidente, que para poder aclarar lo que no me quede en duda.
Sí.
Si yo... e importo, exporto, fabrico, ¿por qué no voy a poder utilizar? ¿Para qué puedo hacer todo si no lo puedo utilizar?
Y después el químico.
Yo creo que entiendo el agua de la zanahoria Rincón. La propuesta de eliminar o utilicen es por un tema de concordancia con el artículo primero, el inciso primero del artículo 49, que establece los derechos que confiere la patente a su titular. Esta excepción que estamos modificando en esta oportunidad, es una excepción a esos verbos rectores. Entonces, como los verbos rectores del inciso primero no señalan utilizar, no hay por qué eximir la utilización si ya se entendería permitida.
A ver, dice el 49, el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto de invención y en general realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo.
Sí.
Y nos vamos al inciso. Dice, la patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen.
Es que por eso,
sigo sin entender.
La utilización no está incluida dentro de los derechos que tiene el titular de patente. Si no es comercial, el verbo utilización no está cubierto por el derecho de la patente, entonces por lo mismo no hay que eximirlo del derecho de la patente, por un tema de concordancia, ¿no?
Y si le pusieran...
Es como para evitar una interpretación a contrario sensu que señale que si la utilización está expresamente excluida, se podría considerar que la utilización en general, sin el límite que sea comercial, se podría entender dentro de los derechos conferidos al solicitante de una patente.
¿Y qué pasa si...?
Entonces, la redacción que nosotros proponemos es la que figura actualmente en la ley, para evitar problema de concordancia. Y solamente nos referimos a adaptar la redacción en el fondo de lo sostenido por el Senado Latorre y ampliar esta excepción a los productos farmacéuticos químico-agrícolas en vez de agroquímicos, porque eso también es por una concordancia con el artículo 89 de la ley, que habla de productos agroquímicos, o sea, de químico-agrícolas y no agroquímicos, u otro.
No sé si eso lo entiendo. Mi duda tiene que ver, presidente, con que... estamos diciendo que el dueño de la patente goza de exclusividad para ciertas cosas, ¿no es cierto? Y decimos que eso no obsta a que un tercero pueda importar, exportar, fabricar, producir la materia protegida.
Sí. Para fin de obtener la autorización sanitaria, que es la excepción volar.
No sé si el resto de los colegas les queda claro el punto.
No está fácil.
Presidente,
quizá entiendo la aprehensión, o sea, si uno pudo hacer tantas cosas como decía la senadora Rincón. Si es que lo complementáramos de la siguiente manera.
Estaba explicando, perdón, para introducir en la discusión del senador. Es que están explicando, perdón, senador Galilea. Es que para que entienda el senador Elizalde que viene llegando, sería bueno que le expliquen, no, que le expliquen a él para introducirlo en la discusión.
Ya voy a partir, sí. El tema, estamos en una cosa que se llama la excepción volar, que es la excepción que le permite a un no dueño de patente juntar todos los antecedentes necesarios para que tenga todos los estudios y una vez vencida la patente esté listo para entrar él con sus productos. Esa es la hipótesis, como le gusta decir al senador Elizalde, que estamos analizando. Entonces la senadora Rincón dice, ¿por qué el Ejecutivo quiere excluir la palabra utilizar, que venía en la indicación del senador Latorre, además de otras cosas que ya estaríamos de acuerdo, si es que la persona podía importar, exportar, fabricar, producir? Bueno, ¿y por qué no poder utilizar? Si al final podría ser como una especie de contradicción en sí mismo. Entonces yo estaba pensando que a lo mejor, si es que dejáramos la palabra utilizar para que haya tranquilidad en este sentido, que lo dijéramos, pero no se distraiga justo cuando voy a poner. No se me distraiga justo cuando lo vaya a proponer una solución. Que lo hubiera propuesto igual, pero que dice, entonces se lo importan exportes, productos que lo utilizan la materia protegida por una patente con el único objeto. Porque eso no está así con esa precisión, con el único objeto de obtener el registro de autorización sanitaria de productos farmacéuticos, biológicos, etc. Cosa que esté claro de que esta excepción volar se refiere única y exclusivamente a la posibilidad de registrar, autorizar un producto para que inmediatamente vencida la patente pueda salir al mercado. Quizás con eso pudiera quedar bien aclarado el tema y todas las partes quedan satisfechas.
Micrófono. Para que sea concordante con el inciso primero, tenés que leerlo.
Claro, como habíamos escrito anteriormente, la palabra utilicen, el Ejecutivo proponía excluirla porque estamos buscando una concordancia entre los derechos que confería la patente que estaban anteriormente mencionados y como aquí lo que dice, no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan, estamos haciendo una armonía entre los verbos rectores de una u otra norma. Estaba el utilicen.
No dan derecho a utilizar.
Sí, el titular sí tiene derecho.
Pero con fines comerciales.
Con fines comerciales. Mm.
Sí, aquí.
Presidente, pero la propuesta del senador Galilea creo que salva el punto.
Sí.
¿Está de acuerdo el Ejecutivo?
Sí, sí.
No. A ver, dentro de la redacción que ustedes propusieron, ¿la pueden leer de nuevo? Por favor.
Sería. La patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabrican, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro de autorización sanitaria de un producto farmacéutico u otro producto que requiera...
Y agrícola.
Ah, perdón.
Químico
agrícola. Ah, está abajo, pero claro, perdón. Farmacéutico, químico agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.
Perfecto.
Ahí está.
Ahí queda resuelto.
Sí. Gracias. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo?
Sí.
Señor secretario, solicite unánime.
Sí.
¿Quedó clara para la Secretaría la redacción o no?
Sí, una precisión. Es que en la lectura la directora eliminó la parte final cuando dice u otro producto que requiera de una autorización o registro sanitario de seguridad. Eso de eliminarlo.
Es que no viene la propuesta del Ejecutivo.
Claro.
¿Por qué no?
O sea, perdón, presidente, yo entiendo que estamos acogiendo la. Estamos acogiendo. No puedo hablar. Estamos acogiendo la propuesta del Ejecutivo que adecua la indicación del senador Latorre con el alcance de el senador Galilea, que incluye utilizan.
Único.
¿Sí?
Único.
Exacto.
O se mantiene utilizan. Incluye utilizan con el único que.
Exacto. ¿Sí?
Sí.
¿Y dónde termina la? El...
¿Podrían leerla de nuevo? A lo mejor con eso queda.
Sí.
Sí. Llega una parte final de la indicación.
¿Lo que dice lo anterior?
Dice, cuando producto que requiera una autorización o registro sanitario o de seguridad, que es esa parte de seguridad, señor Turner.
Sí, también se está eliminando, efectivamente. Leo, la patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida. Produzcan o utilicen. Bueno, vamos a leerlo desde acá mejor. La patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico u otro que requiera químico o agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.
¿Y que requiera autorización o registro sanitario de seguridad se elimina?
Sí,
sí.
¿Por qué?
Nosotros sugerimos eliminarlo de nuestra propuesta porque la expresión registro de seguridad no tiene un sentido conocido en la normativa sanitaria y de propiedad intelectual. Solamente se habla de registro o autorización sanitaria.
U otro.
La autorización sanitaria vela por la seguridad del producto en sí.
Ya, pero cuando decimos u otro.
Es otro producto que esté afecto a la obligación de tener registro o autorización sanitaria, que podría ser, aparte de los fármacos de uso humano o animal, los cosméticos, los productos de higiene y odonización.
Pero están eliminando no solo de seguridad, están eliminando también sanitario.
Sí.
No, es...
De lo que leyeron.
Después de farmacéutico, ¿qué? ¿Cómo sería?
Con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria. Ahí lo estoy circunscribiendo.
Ah, ya, eso no lo creyeron.
De un producto farmacéutico, químico, agrícola u otro, que requiera autorización.
Ah, pero que requiera.
No, pero no, se entiende.
Lo leo de nuevo.
Está, pero no
la
pero
patente.
Si quieren.
Sí.
Paren un segundo, escríbanlo.
Sí, no,
y lo lean con toda tranquilidad.
Con una copia no.
La patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabrican, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin la autorización del titular de la patente.
Eso es. ¿Hay unanimidad? No, lo
realizamos.
Señor secretario.
Corresponde ir a la página 48 del comparado y retomar el debate que se abrió en la sesión anterior respecto de la indicación número 5 que es del senador señor Latorre y que está referida al artículo 50 sobre la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales que indica. Como se vio en su oportunidad, esta indicación propone incorporar un inciso final para declararla imprescriptible respecto de las patentes obtenidas de mala fe. Durante el debate, la senadora Rincón y otros senadores plantearon acoger la idea contenida en la indicación, pero respecto del artículo 50 bis que este proyecto está incorporando en la ley 19.039, que es, contiene la acción de usurpación. Y la directora de INAPI se comprometió en traer una redacción y una propuesta sobre el particular.
¿Tiene propuesta, no?
Sí,
no, no, no está zanjado.
No, la acción de usurpación. No, lo de la acción,
no, la
de
María. No, está zanjado, quedó pendiente.
¿Y 50 bis, entiendo que quedó?
Sí, quedó listo.
El 50 quedó pendiente.
El 50 bis se quedó con imprescriptibilidad.
No, mientras.
No con imprescriptibilidad, con los 20 años en la práctica.
Mientras esté vigente la patente.
Esté vigente la patente.
Pero lo de mala fe no quedó resuelto.
No.
¿Sí?
¿Sí? Ya. Bueno, quiero partir. Creo que debemos ser muy claros en distinguir dos cosas. La propuesta del proyecto de ley corta que estamos analizando hace una diferenciación sobre la cual quiero insistir. Por una parte, están las causales de nulidad de una patente. Y por otra parte, está el actuar correcto o de mala fe del solicitante de la patente y después titular de la patente. Por lo mismo, como el actuar del titular de la patente o el solicitante de la patente estaba contenido anteriormente en nuestro actual cuerpo legal dentro de las causales de nulidad de la patente, es que se excluyó y se llevó a un tipo penal que es de la usurpación. Se diferenció entre lo que son las causales de nulidad de la patente, propiamente tal, y el actuar del solicitante o posterior titular de la patente. Sobre en la sesión anterior se zanjó sobre la acción de usurpación y que podría conllevar mala fe de su actuar, y se habló que la acción no prescribía en 5 años, sino que podría ser mientras estuviera totalmente vigente la solicitud de patente. Ahora, con respecto a las causales de nulidad de la patente propiamente tal, nosotros estamos por el rechazo de la indicación. ¿Por qué? Porque, como dije, las causales de nulidad de la patente tienen que ser analizadas en torno a los requisitos de patentabilidad o no patentabilidad de la invención propiamente tal, con aspectos técnicos de la misma, si se cumplieron con los informes correctos o incorrectos, si es que cumplen con los requisitos de novedad, de nivel inventivo que las patentes tienen. Y por lo tanto, en ese contexto se tiene que analizar. Como indiqué en la sesión anterior también, las patentes, en una solicitud de patente, durante su tramitación, uno se puede presentar oposiciones y objeciones a los informes técnicos que están surgiendo durante su tramitación. Si una solicitud de patente tiene oposiciones u observaciones, en su tramitación dura aproximadamente 4 años. Y a partir de esos 4 años, una vez que se concediese, y posteriormente podría ser anulable, existen 5 años para que la solicitud de patente pueda ser objetada y objeto de anulación por las causales de irregistrabilidad que, insisto, están en razón del contexto de si la patente debía o no ser concedida en base a los requisitos de patentabilidad. Por esto, por las certezas jurídicas que significa para el titular de la patente, el que durante esos 9 años, venció esos 9 años desde que terminó, se concedió, y los 5 años posteriores para su anulación, es que nosotros estamos por el rechazo de la indicación propuesta por el senador.
Volvemos a lo que hablamos en la sesión pasada. A mí no me parece que alguien que haya actuado de mala fe merezca, lo digo tal cual, certeza jurídica de nada, porque está perjudicando al resto de la industria y al conjunto de la sociedad. Y está obteniendo una ventaja de mala manera, como dice la senadora Rincón. Yo entiendo que lo que planteó el Instituto la vez pasada era que en el caso de la acción de usurpación, la competencia para estaba radicada en la justicia civil, y la acción de nulidad era más bien desde el punto de vista administrativo resuelto por el propio
INAPI.
Y que ese era el problema, porque no tenía, por la naturaleza de la institución y de la forma en la cual estaba regulado el procedimiento, acreditar la buena fe o la mala fe era algo que era imposible para el INAPI.
está bien, es un buen argumento para decir que hay que esto resolverlo de una manera distinta, pero no es un buen argumento para acoger lo que está planteando el Ejecutivo de que esto no haya que resolverlo. Porque yo reitero, una persona actúa de mala fe, ¿por qué se le da certeza jurídica? Si al final está generando un perjuicio al conjunto de la sociedad, esa persona va a deber indemnizar por el daño que se generó, se está cobrando por algo que no tenía derecho. Y de esa perspectiva, a mi entender, debería tener una regulación distinta y los plazos de prescripción deben ser distintos.
¿Puedo hacer una pregunta?
Si no, no.
¿Por qué?
A mi juicio, el caso de la mala fe está, yo no estuve en la reunión pasada, así que está en el 50 bis. ¿Por qué no lo... ¿Por qué no está considerando ahí?
Sí. Para... Porque es que son dos acciones distintas. Antes las acciones estaban reguladas. Solo había acción de nulidad.
Solo,
y dentro de la nulidad estaba quien haya obtenido la patente, que quien haya obtenido la patente no es el inventor, que era la antigua letra A. ¿Ya? Entonces estaba solo acción de nulidad.
¿Sí?
Se está planteando, y se ha acogido, que existan dos acciones distintas, nulidad y usurpación. Usurpación es cuando alguien inscribe una patente y no es el inventor.
Mala
por tanto, el inventor, dice, sabe que aquí me pasó a llevar.
Ya, pero ahí es mala fe.
Sí. Lo que pasa es que la mala fe, ¿qué pasa si el verdadero inventor no ejerce la acción? Porque el perjudicado no es solo el inventor de la patente. El perjudicado es la sociedad en su conjunto. Porque si yo empiezo a cobrar por un invento que no es mío, todos me pagan. Y si el invento no es mío, no debería haberme pagado. Y si otro no lo hubiera inscrito a su nombre, no le deberían haber pagado a nadie nada. Y por tanto, el perjuicio no es solo respecto del inventor, del verdadero inventor, sino que del resto de la sociedad. Porque no me deberían haber pagado nada, porque yo no soy el inventor de nada. Entonces, es ahí donde yo creo que podríamos señalar que hay tres hipótesis distintas. La de la nulidad, que corresponde a las causales de las antiguas letras B y C, la de la usurpación y la mala fe. Y ya voy a entender, la mala fe debe tener una regulación distinta con un plazo de prescripción distinto. No puede ser solo 5 años, porque el prejuicio que se le genera al conjunto de la sociedad es enorme.
Estoy contigo.
Insisto, ¿ya? Perdón,
sí, sí.
Insistimos acá que la distinción ya está dada, y entiendo que cuando ha existido una mala fe, una usurpación, alguien que no era el verdadero creador de la patente obtuvo la misma y la está obteniendo royalty y pagos sobre ella cuando no correspondía, para eso tenemos, y por eso se hizo la distinción con la acción de usurpación. Y cuando una patente...
Eso se ha mirado de la lógica privada, pero no de la lógica pública.
Pero también...
Presente, consulta al medio. Es que lo que usted plantea está mirado de la lógica privada. Se perjudica un particular, y ese particular tiene derecho a demandar en este caso por la usurpación. Y eso está mirado de la lógica privada. Hay un conflicto entre dos particulares. Y eso está regulado adecuadamente. Y además, como se estableció, no a la prescripción de los 5 años como estaba propuesto en el proyecto, sino que durante la vigencia de la patente se protege de mejor forma a quien fue perjudicado. Pero yo estoy pensando en la lógica pública. Que no es que solo se haya perjudicado al verdadero inventor, sino que producto que se inscribe una patente en la cual yo no tengo derecho, se perjudica al resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad es la que está pagando. Y vos te dices, no, a ver, se pagó aquí un royalty, o se pagó por el uso de este invento, por decirlo de alguna manera. Se le pagó a alguien, claro, hay una usurpación porque se le había pagado a otra persona. Esa hipótesis está regulada. Pero en la hipótesis que yo estoy planteando distinta, es que no se le debería haber pagado. O si el verdadero inventor no la decidió inscribir, no se le tendría por qué haber pagado al impostor, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? Que es la lógica pública la que yo creo que no está debidamente resguardada. No es la protección del bien común.
Sí, la lógica pública está en la nulidad de la patente. Cuando se ha concedido una patente que nadie hubiera concedido. Cuando se ha concedido una patente que no cumplió con los requisitos de patentabilidad, que es la nulidad objetiva. Por eso que hago la distinción con la validez técnica que debiera tener una patente. Si es que yo, INAPI, concedí una patente que nunca debiera haber concedido y que afecta públicamente a todos porque se concedió un derecho exclusivo para el titular, pero la verdad es que los informes técnicos eran errados, fallados, que son las causales de nulidad para una patente con objetivos de patentabilidad de validez de técnica y género al cumplimiento de patentabilidad, en ese caso se está resguardando desde la lógica pública, porque esa patente nunca debiera haber sido concedido y por lo tanto debiera ser anulado, y por lo tanto la solución técnica que existe quedaría en dominio público. Desde ese lugar,
lo hemos estado analizando desde la sesión anterior. Usted iba a traer una propuesta e indicación que iba a recoger las tres hipótesis, tanto la nulidad como la usurpación y la mala fe. Entonces quisiera saber finalmente cuál es la propuesta que va a presentar el Ejecutivo sobre la base de la indicación del senador Latorre, en que lo que entendemos en la propuesta del senador Elizalde es que frente a la acción pública corresponde que quien actúe de mala fe no prescriba la sanción. Senador Galileano.
Gracias, presidente. Que me quedé pensando en el razonamiento del interés público que hace el senador Elizalde. Yo creo tener una diferencia de opinión, para que la... ¿Cuál es el interés público? En primer lugar, al público le interesa que hayan buenas patentes, ¿no es cierto? Que haya desarrollo tecnológico y que alguien invente, no sé, un muy buen remedio para la diabetes. Alguien desarrolla eso. Lo debió haber inscrito, naturalmente, el legítimo inventor, pero un bioquímico que trabajaba con él se fue por dentro e inscribe en la patente. Sí. La patente, desde el punto de vista formal, vamos a ir resolviendo parte por parte, desde el punto de vista formal va a estar bien inscrita, porque la INAPI dice, bueno, me presentaron todos los papeles, qué sé yo, tramitó durante 4 años, nadie se opuso a esta cuestión, qué sé yo, está bien patentada. Y el interés público está feliz porque apareció un nuevo remedio, siguiendo con el ejemplo, que va a solucionar eventualmente el problema de la diabetes.
Parte de un supuesto errado. Que la invención hace que el mercado o la sociedad se entere de ese invento, y puede que se hayan enterado antes de que esté inscrito, y puede que lo estén utilizando, y él está empezando a cobrar por algo que no tiene derecho a cobrar. Eso es lo que nos está
diciendo. Si una patente, si yo patento algo, es porque tiene, para empezar, es completamente novedoso. Si no fuera novedoso, a mí no me dan la patente.
La nulidad. ¿Mm?
Claro, es nulo. Lo que concede la patente es que sea una cosa.
Cierto.
No, es completamente novedosa en su proceso, en su acción. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del público, a mi juicio, perfecto, está cubierto, apareció un producto nuevo que mejora las condiciones de vida de un proceso, de una industria, de lo que sea, pero lo mejora. ¿Listo? Y por lo tanto, el interés público, desde el punto de vista de que existe un nuevo producto o servicio, está bien. Después el senador Elizalde dice, está perfecto, pero hay una cosa que está mal, que es que el público le está pagando a quien no debía, ¿no es cierto? Ese sería el problema básico planteado. Pero lo hubiera patentado el legítimo desarrollo inventor o el señor que se fue por dentro, el público hubiera, a ambos le hubiera pagado igual, y por lo tanto
no estaría pagando.
Sí, pues. No, porque si no hubiera existido la patente. Si es el tema, si esta cosa existe o no existe.
Lo que existe es el invento.
Sí, pues.
La patente es otra cosa distinta. Es lo que le da derecho al inventor a cobrar por el invento. Pero el invento existe. No es necesario que exista patente para que haya invento. Y por tanto el invento se pueda utilizar.
No, pero... Es que ahí estamos frente a una... O sea, ese sería un análisis en la historia de la humanidad curioso. Que es que alguien inventara algo...
Pero si antes de la patente había el invento.
Que alguien inventara y dijera, no, de hecho, aunque yo quisiera regalarle a la humanidad mi invento, para hacerlo tengo que patentarlo.
y decir que filosofen, pero podríamos Sócrates. Empezar a tomar algunas decisiones.
No, pero sea, a lo que voy es que yo creo, o sea,
filosofar en el
presidente, sí, en resumidas cuentas, yo no creo que haya una afectación acá del público, porque yo creo que el público está siempre más o menos en la misma situación de tener que pagarle al dueño de la patente por una invención. Y lo que sí es relevante es que si nos vamos por el, consideramos todo el tipo de la mala fe dentro del 50 bis, lo que ocurre para el público es que el inicio del plazo de la patente es siempre el mismo. Independiente de la pelea entre quien dice ser el legítimo dueño, que sea, ese plazo de patente existe y por lo tanto se va a vencer en un momento determinado y por lo tanto va a poder ser un genérico en un plazo breve. Si es que nos fuéramos por la nulidad, que es el caso del 50, ahí la patente cae porque estaba mal dada, que es una hipótesis distinta, y por lo tanto ahí todos los plazos de protección industrial vuelven a foja cero y ahí eventualmente de nuevo hay que esperar 20 años para que un producto se transforme en genérico. Por lo tanto, yo, sin haber estado, como digo, la sesión pasada, pero en las dos hipótesis me parece que mucho más lógico para la protección del público que la mala fe esté en el 50 bis como está, para que justamente el plazo de la patente nunca deje de transcurrir, cosa que se transforme en genérico cuanto antes, y que los problemas ya más de tramitología que hacen caer una patente y que por lo tanto la hacen volver a foja cero estén contenidas en el 50. Yo creo que está bien hecha esa separación justamente en interés del público.
Yo difiero al senador Venía por lo siguiente. A ver, todo lo que está en esta sala lo inventó en algún momento alguien. Todo lo que está en esta sala lo inventó alguien. O sea, la silla en que estamos sentados, alguien en su momento inventó la silla, alguien inventó la rueda, etc. La razón por la cual se inscriben los inventos, entre comillas, es porque se pretende, primero, incentivar la invención, porque si efectivamente los inventores no tuvieran ningún tipo de rédito por su esfuerzo, no tendrían de qué vivir, y por tanto es una forma de resguardar primero un incentivo a la invención. Y por eso se establece que puede cobrar por su invento. Pero esto no es ad eternum. Se entiende que en algún momento esta forma parte del acervo del conjunto de la humanidad y no es, las patentes no son, perpetuas, por decirlo de una manera. Ni dura por los siglos de los siglos. Salvo las canciones. Salvo las canciones, no. El derecho a cobrar.
Derecho a autor.
El punto es que si es que nadie lo inscribe y nadie cobra por su invento, eso pasa a ser patrimonio de la humanidad.
Dominio público.
Y como dominio público, no se cobra por eso y se puede utilizar gratuitamente. Y por tanto, toda la industria y todas las empresas pueden eventualmente producir sobre la base de ese invento.
Sí.
¿Estamos claros sobre eso?
Está claro.
Si de mala fe alguien inscribe, está cobrando algo que no le corresponde y está perjudicando a la sociedad, porque en caso contrario la sociedad lo podría estar utilizando gratuitamente. Vamos a un caso dramático, los medicamentos. Alguien de mala fe inscribió un medicamento a su nombre. Si que uno escribiera su nombre, ese medicamento podría estar siendo comercializado de manera mucho más libre y obviamente con beneficio para los enfermos, porque el precio sería más bajo. Entonces está obteniendo un rédito a costa del resto. Entonces ahí es donde yo creo que la mala fe no puede tener la misma regulación para efectos de lo que están cobrando. Ese es todo mi punto.
Es que los inventos van volando.
¿Tiene la palabra, directora?
Muchas gracias, señor presidente. Creo e insisto que la mala fe es independiente de la validez técnica de la patente. De la validez técnica de la patente en sí. En los ejemplos que se han dado, estamos hablando de la conducta de un titular, de quien se ha usurpado, en mala fe escrito su propio nombre, una patente. Por lo tanto, desde la perspectiva del Ejecutivo...
¿Cuál es la propuesta?
Es, tal como se ha
acordado... Señora senadora, para la directora del Ejecutivo va a presentar la propuesta.
Es la siguiente, es como se zanjó en la sesión anterior, es que la mala fe quede circunscrita a la acción de usurpación de la patente y que las causales de nulidad de la patente, en los términos en que están proponiéndose incluir dentro de la mala fe, incluirla dentro de la validez técnica de la patente, sea rechazada. Estamos por el rechazo de...
¿Una propuesta nueva?
¿Jimena?
senador, por su intermedio, presidente, no, que la propuesta del Ejecutivo sí llegó, senador Elizalde, llegó cuando se, en la modificación que se hizo en el 50 bis, cuando ustedes lo solicitaron, a fin de que se recogiera parte de la indicación propuesta por el senador Latorre, en particular en lo que tenía que ver con la imprescriptibilidad, que se recoge al ampliar el plazo de prescripción de la acción de usurpación a los 20 años de vigencia de la patente, y en el entendido de que el concepto de mala fe estaba contenido en las dos causales que contiene esa nueva acción que se propone incorporar en el proyecto de ley. Esa es la propuesta y es la que entiendo que ya se votó.
La propuesta rechazada no nos ha votado.
No, el 50 no, pero la propuesta que habíamos traído, que en el fondo recogía parte de lo que solicitaba el senador Latorre, fue haber votado en el 50 bis.
Sobre la base de la usurpación.
Exacto.
La mala fe y la imprescriptibilidad lo incorporamos dentro de la usurpación. Respecto de la validez técnica de la patente, rechazamos la incorporación de conceptos de mala fe y imprescriptibilidad.
Vamos a tener que resolver. Pero efectivamente, en la usurpación se estableció que la prescripción correspondía al plazo de vigencia de la patente. Sin hablar de mala fe, de buena fe ni de nada. Se amplió el plazo de prescripción, simplemente al plazo de vigencia de la patente. Y eso además de toda lógica, porque el usurpado, entre comillas, mientras esté vigente la patente, podría decir que están cobrando su nombre. Pero yo insisto, esto es una hipótesis distinta. No hay un usurpado. Hay un usurpado que no ejerce la acción. Y por tanto eso genera un perjuicio para el conjunto de la sociedad, porque algo que debiera ser de dominio público no lo es. Eso es lo que estoy mencionando, la hipótesis de que algo que debiera ser de dominio público, porque el verdadero no lo es.
Senador, finalmente.
Esa hipótesis no está resuelta. ¿Sí?
Sí, pero antes que siga le voy a pedir al secretario de la comisión que precise lo que votamos la sesión anterior y qué es lo que está pendiente.
Señor presidente, en la sesión anterior la comisión aprobó por unanimidad modificaciones a la acción de usurpación en los términos que aquí se ha visto. Cambió el hecho de que, como se aprobó en general, prescribían 5 años por que podrá ejercerse durante toda la vigencia de la patente. Uh-huh. Esa modificación se hizo en el ejercicio de la facultad que el reglamento le otorga a la comisión, el artículo 121 particularmente, para introducir cambios que no se apoyan en alguna indicación, pero que la comisión sí estime necesaria para el proyecto. Entonces, lo que queda pendiente es que la comisión se pronuncie respecto de la indicación 5 del senador señor Latorre.
Y el texto exacto del 50 bis,
¿cómo quedó?
¿Cuál es?
El 50 bis es una norma que incorpora este proyecto y que dice los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia de la patente. Conocerá de ella el juez de letra de lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Eso fue lo que se aprobó. Sí. Ahora tenemos que pronunciarnos con respecto a la propuesta del senador Latorre. Voy a llamar a la votación, señor senador. Secretario, tome la votación.
Senador Galilea.
Estamos votando entonces la observación 5.
La indicación 5 del senador Latorre.
Que la acción de nulidad no prescribe.
No, en contra.
Senador Elizalde.
A favor.
Senadora Rincón.
A favor.
Presidente.
En contra.
Son 2 votos. Por el rechazo, es empate,
si
corresponde
repetirlo.
¿Lo repetimos o la damos por repetida?
No, si
se repite y empata, queda para la próxima sesión.
Así es, si se repite y vuelve a.
Tenemos que repetir la votación y pasamos mucho tiempo.
Y queda pendiente para la próxima sesión. Bien, lo hago por repetido entonces.
Sí. Vamos a vender Darboe, vendemos Darboe.
O que nos convenza, una mejor reacción.
O busco una reacción mejor, y yo sé que esta es la que no me convence.
Sí.
Bien. Y por lo que dijeron la semana pasada, que hacer el esfuerzo.
Entre lo que es la patente, los requisitos de la patente, los requisitos técnicos de patente, quizás voy a hablar con usted con mayor precisión en otra oportunidad, para explicar las diferenciaciones entre esa conducta y los ejemplos que usted me da, que están vinculados con los requisitos técnicos. Perdón, después vamos a hacer quizás una discusión más larga para explicarle la posición del ejecutivo.
Señor secretario, indicación 6.
Así es, presidente.
Es que como existía una, perdón, presidente, como existía una duda y yo hice una alusión a la música, es toda la vida del autor y 70 años más.
Exactamente.
Para que quede claro para los que están viendo.
Sí, lo niego.
Por eso tiene que vivir de la regalía de los...
O sea, los nietos de Fernando Ubiergo todavía van a poder recibir su derecho de autor.
Un café para Platón.
Pero los nietos de Platón y de Linus.
De Sinatra, ¿cierto? Los de Sinatra, la verdad, que pueden vivir. Oye, buen punto del presidente.
No, lo que está vendido es...
Oye, senador Galilea, buen punto del presidente. Los de Sinatra podrán vivir de su regalía, los de Ubiergo no sabemos. No encantaría.
Sinatra no es autor. Es que son dos cosas distintas. Sí. Los derechos de los Beatles, una cosa es el disco y otra cosa es el derecho a la canción como autor. Como autor son de ellos. Y lo otro,
que
los
comercializaron. Todo eso.
Los comercializaron.
Indicación 6, señor secretario. No, por favor, hablar de Spotify.
Presidente, senadores. Ahora pasamos a otro tema que es pronunciarse sobre licencias no voluntarias. Al respecto, el senador Latorre propone consultar un numeral nuevo en el artículo 51 que se refiere a esta materia, del siguiente tenor. Entonces el encabezado sería, procederá a pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos, y la propuesta del senador Latorre es la siguiente. Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada en los términos señalados en el inciso primero del artículo 40, en condiciones razonables para abastecer el mercado chileno a partir del plazo de 3 años contados desde la concesión de la patente o de 4 años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor. Una vez finalizado el plazo señalado precedentemente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia no voluntaria si en el momento de su solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de 1 año. Se considerará como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico-legal ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.
Ejecutivo.
Señor presidente, en la indicación 6, la indicación 7 y la indicación 8 del senador Latorre, todos están referidas a licencias no voluntarias. Las licencias no voluntarias es un tema ajeno al presente proyecto de ley. Se trata de una materia compleja técnicamente que requiere una educación mucho más amplia. Y les recuerdo que este proyecto de ley es un proyecto que busca modernizar nuestra normativa en materias de propiedad industrial, armonizarla, establecer la caducidad por falta de uso, las patentes preventivas, pero no en ningún artículo, ninguna norma que aborde dentro de este proyecto de ley las licencias no voluntarias. Es un problema de complejidad técnica, de una discusión más amplia. Este proyecto de ley fue armonizado con las distintas partes que interactúan en temas de propiedad industrial y por lo tanto esta medida que se relacionan con procedimientos de solicitud de licencias no voluntarias y que busca a su vez modificar la actual ley vigente, la ley 19.039, sin referirse a medidas incluidas en este proyecto de ley, es que nosotros estas tres, tanto la indicación 6, 7 y 8 del senador Latorre, estamos tratando las juntas y solicitando que estas sean rechazadas conforme a lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ya que no está conteste con las ideas matrices fundamentadas contenidas en el mensaje de este proyecto.
¿Senadores?
¿Está dentro de la idea matriz esta indicación? ¿Por último, secretario?
Sí, señor. ¿Su secretario?
Dice así, que ve la admisibilidad.
Exacto. Así se entendió en la Cámara de Diputados. Efectivamente.
¿Así se entendió que sí o sí?
No, pero la Cámara de Diputados
sí, fueron declaradas inadmisibles.
Y las repuso el senador Latorre.
¿Qué opina?
Se le ha invitado al senador Latorre a venir y.
No, se mandó una minuta.
Ahora, la declaración de la Cámara no es vinculante para el Senado. Y desde otra perspectiva, el proyecto introduce diversas modificaciones a esta ley 19.039. Y desde esa perspectiva, esta es otra indicación con otra complejidad y en una materia bien específica, pero al tratarse de una ley que introduce diversas modificaciones en la ley sobre propiedad industrial, también cabe que la comisión entienda que se encuentra dentro de la idea matriz. Es un conocimiento de la comisión. Eso.
Yo, presidente, creo que está dentro de la idea matriz. No comparto el criterio de que no lo esté. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con la indicación, pero creo que amerita discutirla.
Quisiera destacar un punto.
Lo que pasa es que la discusión se plantea en función de lo que el Ejecutivo ha planteado, y el Ejecutivo ya emitió una opinión con respecto a la indicación sexta. Por lo tanto, salvo que hubiese alguna acción distinta, propongo votarla, porque si no vamos a estar demasiado tiempo. Ejecutivo.
Además de insistir que desde nuestra perspectiva no está dentro de las ideas matrices fundamentales contenido el mensaje que significa una modificación a la actual ley de propiedad industrial, ninguna materia respecto a la licencia no voluntaria, destacamos a su vez que hay otro proyecto de ley, que es la de Fármacos 2, en el cual sí se está tratando esta materia, y que sobre el cual el Ejecutivo a través de INAPI hizo indicaciones. Las licencias no voluntarias son parte de este proyecto de ley y se está discutiendo en la modificación, en particular en el boletín 9914 del 11, conocido como Fármacos 2.
Senadora Rincón.
Presidente, sin perjuicio de que en Fármacos 2 se esté discutiendo este tema, Fármacos 2 es específico respecto de fármacos. Esto es mucho más amplio que fármacos, a menos que yo esté equivocada, pero así lo leo al leer la indicación. Entonces no me parece como argumento el que tiene el Ejecutivo para no verla aquí.
¿Podría precisar? Las tres indicaciones del senador Latorre, las 6, 7 y 8, se refieren a las licencias no voluntarias por causales de salud pública. Y ahí se incluye específicamente respecto de patentes farmacéuticas. Por eso creemos que está circunscrito al tema fármaco.
Pero al leer la indicación no lo dice.
No.
Lo que pasa es que dice al 51 número 2 que se le agregue un inciso siguiente, y el número 2 es el que trata por razones de salud pública. La indicación siguiente se refiere a patentes farmacéuticas.
¿Un número nuevo?
Distinto.
Sí, no es un inciso del 2. ¿No es un inciso del 2?
Es un nuevo.
Dice 2 bis.
Sí, 2 bis.
Un nuevo número.
Eso puede ser 3.
Claro. Y hay 1, 2, 3, y la 2 es por salud pública. Entonces,
sí,
si se va a poner como 2 bis,
lo que pasa es que
existe
3.
Podría ser 3 y 4 también.
Se usa el bis o el ter cuando hay otro número.
Cuando
uno
se quiere volver a numerar.
Lo quisieron, claro, pero podría ser
3 y 4. Ahora no pero en rigor en este caso debieras tener.
Sí.
Perdón, en este caso.
El micro.
¿Me siente?
Sí.
Son cosas distintas. Si se aprobara, lo más lógico es cambiar la numeración. Porque el bis, el ter, el cuáter, el no sé qué más, el quinques, el sexies, se utilizan cuando hay, en referencia a los números de los artículos. Para la su numeración, porque, sobre todo cuando hay jurisprudencia, hace referencia a artículos, la mantención de la numeración permite una más fácil comprensión, podríamos decir, con el paso del tiempo de una ley. Y una más
este
fácil aplicación.
Es solo un número más.
Pero en este caso estamos hablando de la numeración dentro de un artículo. Y por tanto, podría perfectamente cambiarse. Entonces, el segundo bis, y ahí hay un error del Ejecutivo, el segundo bis no es un inciso nuevo del segundo, sino que es un nuevo número que podría ser tercero o segundo bis, como se plantea.
Ah, no, dicen el siguiente número.
Por regla general, cuando esto se aprueba, después se realiza la numeración. O sea, se aprueba el contenido y después se discute si es que se mantiene la numeración o se establece una numeración distinta. Pero aquí no estamos hablando de un nuevo inciso, sino que estamos hablando de un nuevo numeral.
Presidente, además del tema de forma, que coincido absolutamente con el análisis del senador Elizalde, el tema de fármacos 2 se está discutiendo, no es una ley. Por lo tanto, nada obsta que podamos discutir esto aquí también y que lo armonicemos obviamente con fármacos 2 cuando llegue acá con posterioridad.
No, insistimos que desde la perspectiva nuestra, las indicaciones 6, 7 y 8 son ajenas a la idea de matriz del proyecto, son materias complejas que requieren una discusión mucho más ampliada en cuanto a las licencias no voluntarias en estas tres indicaciones y por lo tanto que pretende modificar la ley 1939 sin referirse a medidas incluidas en esta iniciativa legislativa y que estamos por que sean rechazadas.
En votación, señor secretario.
La licencia no voluntaria, por lo que entendí, ¿están específicamente el proyecto de ley de fármacos 2?
No, no, lo que ellos han explicado de que estas tres indicaciones tienen que ver con la licencia no voluntaria, pero vinculada al tema de salud pública. Y incluirlo en el 2bis, que va en el numeral 2, donde efectivamente se refiere a temas de salud pública, pero la consulta también nosotros queremos hacer si es que, dado que estas indicaciones no se refieren directamente a salud pública, en vez de incluir en el 2bis, pueden ser cualquier otro numeral. Ahora, el punto está si es que finalmente el Ejecutivo está disponible a iniciar una discusión con respecto a la licencia no voluntaria. Porque de votar, ya saben el resultado.
Vamos a empatar
y lo vamos a ver la
próxima sesión. Insisto, la posición del Ejecutivo, quisiera hacer hincapié que hay un capítulo sobre licencia dentro de la actual ley de propiedad industrial, hay un capítulo sobre la licencia no voluntaria, hay hipótesis consideradas, no es que estemos tratando sobre alguna novedad, solo que las hipótesis que está suponiendo el senador La Torre, que a través de su indicación de falta de explotación de la patente, de una resolución fundada en la cual yo inmediatamente puedo dar curso a la licencia no voluntaria sin tener resolución del habilitante en caso de extrema urgencia, que también está considerado desde nuestra perspectiva dentro de nuestra actual legislación, y de la posibilidad de la tercera indicación. Que se encontró la número 8 está referida a está contenida dentro de nuestra actual legislación. Nosotros estamos por el rechazo, son normas que requieren un análisis mucho más ampliado, es bastante técnico, estamos por el rechazo, aunque se dé el impacto que tenga.
Entonces, secretario, tome la votación.
Ya existe regulación sobre la materia y
respecto de la indicación.
Una pregunta al Ejecutivo, por su intermedio, presidente. ¿Necesita voluntad ir al fondo de la propuesta? Porque se puede perfectamente modificar la redacción. Porque el argumento es, esto es complejo. Y como es complejo, no lo veamos. Bueno, con ese criterio, es poco lo que podríamos hacer. No legislemos con ese criterio. Porque hay muchas cosas complejas que estamos legislando. A mí me gustaría escuchar del Ejecutivo un pronunciamiento más del fondo. O sea, ¿qué está actualmente la legislación? ¿Qué no? de lo propuesto, a qué el Ejecutivo tiene disposición de acceder para que se modifique, y sobre esa base entonces poder avanzar respecto a las propuestas que ha hecho el senador Latorre.
Una consulta antes de darle la palabra al senador Rincón. ¿El Ejecutivo está disponible a hacer una presentación que contraste con la propuesta del senador Latorre?
Sí, sí.
¿Y la traería la próxima semana?
No, a ver.
Que no sea lo que se descubría, porque si
puede ser. No, yo tengo.
Es lo que ocurrió con los.
Le voy a dar la palabra al senador Rincón y de ahí la palabra.
Yo voy a hacer una propuesta, presidente. Este tema tiene implicancia, ¿ya? Y no, el senador Latorre no lo puso porque sí. Y yo lo que pediría es primero un informe a la biblioteca que nos ha hecho ya respecto al tema anterior, lo trajo para esta sesión, lo traiga para la próxima, respecto de lo que esto significa y cómo impacta. Y que invitemos además al ISP para que dé su opinión en el Instituto de Salud Pública, para que dé su opinión en materia de medicamentos. Yo creo que tenemos que legislar. El tema de los medicamentos es un tema y no podemos seguir sin movernos porque sea complejo. Tenemos un problema que es real y por algo se está planteando la indicación. Como sabemos el resultado de la votación, inocua desde el punto de vista de aprobar o rechazar, y vamos a tener que igual verlo en la próxima sesión. Y con mayores antecedentes y una propuesta así que la trae el Ejecutivo, a lo mejor salva el punto.
¿Directora?
A ver, nosotros podemos empezar a, sin que eso signifique acoger las indicaciones, explicar nuestra perspectiva de los por las cuales, con mayor profundidad, por las cuales estas puedan ser rechazadas, respecto a la indicación número 6, respecto a la indicación número 7 y respecto a la indicación número 8. Lo que significa que igual estamos por el rechazo, pero podemos profundizar tratando de extrabar la complejidad que ello involucra, abordarla. Obviamente que son materias que nosotros sí podemos abordar, pero estamos por el rechazo de las indicaciones.
Pero
podemos abordarla para explicar las razones.
Por inadmisibilidad.
No, porque no quieren ver el tema, no quieren modificarlo.
No,
pero que hay dos rechazos, uno por inadmisibilidad y otro por el. Porque no estamos de acuerdo en el fondo. ¿Cuál es la...?
Senador, por su intermedio, presidente, no, solo como para poner un poco como en contexto la argumentación que estamos planteando como ejecutivo. En primer lugar, nosotros creemos que esta materia no ha sido discutida, no fue discutida en primer trámite, no es dentro de las materias que incorpora el proyecto de ley corta, y por lo tanto no fue analizada...
Su forma.
No, también es fondo, senador, también es fondo, porque amerita un estudio mayor. Se hizo, cuando se presentó este proyecto, se abordaron las materias que se querían discutir, cuáles eran como prioritarias para el funcionamiento del servicio y por las cuales queríamos avanzar para que precisamente tuviera la naturaleza de una ley corta. Esto, además, ese es el primer argumento para nosotros, o sea, no está dentro de las ideas matrices, más allá de que lo que se está modificando efectivamente es la ley 19.039, pero acá estamos hablando de materias específicas de la ley. Ahora bien, sin perjuicio de que esa es nuestra opinión en primer lugar, nosotros sí estamos abiertos a hacer una exposición respecto de qué está regulado actualmente en licencias no voluntarias, pero hacemos presente que es una materia que escapa de los temas que aborda este proyecto y que por lo demás está siendo profundamente discutida en otro proyecto de ley que ahora está actualmente en trámite en una comisión que ve temas específicos de fármacos en los cuales está participando el Ministerio de Salud, el ISP y todos los involucrados. Entonces, básicamente es eso, no es una negativa a discutir, todo lo contrario, el tema está siendo discutido en otras comisiones. Y eso demuestra el interés del Ejecutivo en avanzar en esas materias, pero nosotros quisiéramos que no fuera materia de la ley corta. Es eso.
Yo propongo que mantengamos la idea de verlo en la próxima sesión porque tenemos un empate.
Nos dice, dice que votemos.
El presidente me dejó la presidencia un acto de confianza en mí, no se la dio al senador Galilea.
No somos como en la Cámara, aquí hay fair play.
Yo de verdad, tenemos un empate. Si votamos va a pasar lo que ya pasó con la otra votación, no tiene mucho sentido. Tratemos de buscar una solución de aquí a la próxima sesión y pidámosle, secretario, el informe de la biblioteca respecto a las implicancias de acogerse o no a esta indicación. ¿Les parece? Y además que revise obviamente
Fármaco 6, 7 y 8.
Sí, las tres indicaciones para que sigamos avanzando. ¿Les parece? ¿Sí? Seguimos. Quedan 6 minutos, no tiene mucho sentido. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.